Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast del programa de las 40 madrugadas titulado
Viva mejor con más salud.
Un espacio donde la fe, la esperanza y la vida saludable van de la mano. Destacaremos principios de la Biblia para disfrutar del bienestar integral.
También recordaremos los 8 remedios naturales para ser saludable.
Soy Fernando La Palma, pastor adventista del séptimo día.
Soy Gabriela Riffel, licenciada en kinesiología.
Juntos te acompañaremos por este viaje de 40 episodios, donde en cada uno de ellos podrás conocer cómo lograr el mejor desenvolvimiento de tu cuerpo,
de tu mente
y de tu espíritu.
Episodio 15.
Contrastes de sanidad.
Muchas gracias, ante todo gracias Dimas, Ari, gracias Tolentino por la oración. Y como leías, Dimas, el versículo, ante todo tenemos que tener gratitud. Gratitud porque frente a este tema, que es la hidroterapia, tenemos que estar agradecidos por este conocimiento que tenemos como Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿sí? Porque este es un conocimiento que se ha desarrollado por varios años en institutos como sanatorios adventistas. Hay una historia muy rica en cuanto al uso de la hidroterapia, que bueno, no nos vamos a explayar en esto, pero es importante saberlo, de que muchos de los estudios científicos se han desarrollado en centros de salud y en sanatorios adventistas. Incluso se ha utilizado como tratamiento curativo. Esto es algo que nosotros tenemos que seguir aprovechando y seguir adquiriendo este conocimiento. Y lo que yo pretendo hoy es mostrarlo los beneficios que tienen los principios, ¿sí? Los principios básicos, porque si yo me tengo que poner a hablar de hidroterapia, tengo que estar 3 horas. Mínimamente, así que no tenemos 3 horas, pero sí lo que vamos a hacer ahora en este tiempo es primero conocerlo, si nunca habías escuchado, si nunca lo pusiste en práctica, entender por qué el uso de la hidroterapia. La hidroterapia, como su palabra es, bien lo dice, son 2 términos, hidro, que viene de agua, terapia, tratamiento. Es un tratamiento que tiene muchos beneficios. El primer beneficio que yo veo es que es algo natural, ¿sí? Y que es un remedio natural, ¿sí? Por eso hablábamos de una clase avanzada, no solamente el uso del agua para limpiarnos, para beber, sino que también para sanar. Es un remedio natural. Y nosotros tenemos que tener entendimiento y conocimiento de este remedio para nuestra salud, nuestro beneficio. También podremos decir que es un tratamiento económico y que está al alcance de todos, lo tenemos en casa y lo podemos practicar en casa, ¿sí? Es más, lo hemos hecho porque cuando uno se cae, ¿sí? Se da un golpe, ¿qué hace? Uno va a la heladera, el freezer, al congelador, ¿qué busca? Un poco de hielo.
Un poco de hielo.
¿Sí? Bueno, lo usamos, por supuesto. Pero, ¿qué es en cuanto a su uso? Y saber usarlo con un cierto conocimiento científico, porque yo creo que todos somos en cierta parte científicos, todos elaboramos, investigamos y desarrollamos nuestra eficacia en el uso cotidiano de lo que debemos entender y hacerlo de una buena manera. Y no hace falta ser un doctor, ser un ilustre para tener uso de este elemento como el agua, porque tiene unos principios muy básicos y muy fundamentales en que nosotros no podemos escapar, no podemos dejar de conocer. Y una vez que empezamos a conocer, la idea es que vamos acrecentando el conocimiento. Y esa es mi idea hoy, ¿sí? Si nunca has leído, no has visto cómo es el uso de la hidroterapia, bueno, vamos a tratar de principalmente entenderla para poder hacer uso de ella, porque yo creo que es por allí donde hay que empezar. Si yo te puedo hablar hoy de mañana de cómo hacer los fomentos, ¿sí? Que de paso te vamos a dejar un link para que vayas a nuestra página que se llama Ser Saludable, y allí hay muchas charlas, entre ellas hay una que es la hidroterapia, como uso terapéutico, cómo usar los fomentos, pero si yo te doy solamente las técnicas, y esto es lo que quiero decir puntualmente, si yo te digo cómo usarlo solamente, que lo vamos a ver también, quizás lo haces en un principio, en un momento, ¿sí? Te pones a usar las técnicas. Pero ¿qué pasa? Después con el tiempo te olvidas, no le das mayor atención. Pero si uno entiende realmente los principios que nos llevan a usar estas técnicas, uno lo usa de otra manera, totalmente. Bien, así que siguiendo con los beneficios, no podemos dejar de mencionar el principal beneficio y al que yo me voy a volcar más en esta mañana, es que el beneficio mayor, por así decirlo, como tratamiento, es que favorece a nuestro sistema inmunológico. Nosotros, cada uno, tenemos un ejército en nuestro cuerpo que está perfectamente diseñado, es un sistema, es uno de los sistemas, 11 sistemas del cuerpo, el sistema inmunológico, que está bien desarrollado, que tiene órganos, ¿sí? Que tiene vasos, que tiene células muy complejizadas, muy bien desarrolladas, súper complejas. Es un sistema enorme, es un laboratorio, ¿sí? Es un sistema que está distribuido por todo nuestro cuerpo para combatir las enfermedades. Y cuando nosotros hablamos de combatir las enfermedades, no podemos dejar de lado a nuestro sistema inmunológico. Pero la buena noticia es que nosotros podemos fortalecer al sistema inmunológico, y no solamente tomando agua o alimentándonos sano, que lo hacemos con todos los remedios naturales. Haciendo ejercicio es impresionante cómo se fortalece este sistema inmunológico. También descansando se repara el cuerpo. Ya vemos, con la luz del sol, el sol favorece al sistema inmunológico. Con cada remedio tenemos una explicación científica, pero no me puedo detener en cada uno, ya habrá tiempo. También, mis queridos amigos, con la hidroterapia fortalecemos el sistema inmunológico. Y vamos a ver cómo es esto. Bueno, tenemos un principio natural que todos deberíamos de conocer, que es cómo funciona ese sistema inmunológico. Dijimos que tenemos células que son muy complejas. Y esas células podríamos decir que son los soldaditos de batalla, ¿sí? Sabemos que tenemos linfocitos, en la sangre. Bien, un principio básico del funcionamiento del sistema inmunológico es la reacción que tiene nuestro cuerpo cuando un virus, una bacteria, algún agente patógeno quiere entrar a nuestro cuerpo. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo reacciona ese sistema? ¿Qué es la primera reacción fisiológica que desarrolla? ¿Sí? El aumento de la temperatura. ¿Qué es? Ahí lo dice Carmencita, se lo leo en los labios. La fiebre. Aumenta la temperatura y tenemos fiebre. Muchas veces y tendemos, ¿sí?, a bajar la fiebre, sobre todo por allí las mamás a los niños, buscamos la forma de bajar la fiebre dando algún antipirético, ¿sí? No siempre es bueno matar la fiebre, por así decirlo, porque la fiebre es un mecanismo que hace que al aumentar la temperatura del cuerpo, esos soldaditos que son los linfocitos se ponen en actividad, entran al campo de batalla, entran en combate y van al agente agresor. Ahora, no es bueno matar la fiebre, pero tampoco es bueno abandonar la fiebre. A la fiebre hay que controlarla, hay que mantenerla a raya, como quien dice. Y para eso utilizamos la hidroterapia, utilizamos paño frío, ¿sí? Controlar con termómetro, ¿sí? No dejar que se nos escape, ¿sí?, por más tiempo del debido. Hacer baños de agua no muy fría, pero sí baños tibios, baños que sean de la temperatura del cuerpo para que el cuerpo vaya bajando la temperatura. Bien, la fiebre dijimos que aumenta con un calor de 38 a 40 grados. Nuestro cuerpo tiene una temperatura normal de 36, ¿sí? Al aumentar esta temperatura, saben que está comprobado científicamente, se han hecho estudios, que esos glóbulos blancos, que son los linfocitos, esos glóbulos blancos aumentan de cantidad. Y yo les voy a mencionar, por ejemplo, en 20 minutos, ¿sí?, se ha hecho un estudio de que de 2.000 glóbulos blancos que había en una muestra de determinada cantidad de sangre, que tenía 2.000 glóbulos blancos, y ustedes saben que se han hecho quizá algún estudio de sangre y le salió, tenés elevado los glóbulos blancos, y el médico te dice, bueno, quizás tenés alguna infección, estás pasando por alguna caries, algún proceso infeccioso, inflamatorio, ¿sí? Aumentan de por sí los glóbulos blancos cuando hay un proceso inflamatorio. Bueno, la fiebre lo que hace es eso, aumentar los glóbulos blancos. Entonces, si tenemos de 2.000, en 20 minutos van a aumentar a 20.000 glóbulos blancos en una cierta cantidad de sangre. Y estos son estudios que se han hecho. Luego, de pasado esos 20 minutos, en un periodo de reposo, de descanso del cuerpo, ¿sí?, aumentan a 40.000, aumentan al doble. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? Que necesitamos ese aumento de temperatura y necesitamos también un descanso. Entonces, para que nuestro cuerpo entre en combate con esa infección, con ese virus que tal vez está pasando, necesita, ¿sí?, de esa fiebre, de ese tiempo de temperatura, pero que vamos a ir controlando. Y también necesita, ustedes saben muy bien que después que tenemos la fiebre, ¿qué pasa al final de la fiebre? A ver qué pasa, qué nos pasa en el cuerpo. A ver, Carmen, antes que se me duerman.
Es como que el cuerpo queda muy cansado, agotado.
Exactamente, queda agotado. Es muy importante el descanso, pero también por nuestros poros se provoca una sudoración. Sudamos. Eso es lo que necesitamos para eliminar todas esas toxinas del cuerpo. Necesitamos llegar a esa sudoración. Hay un principio de termoterapia que tiene el calor. ¿El calor qué hace? Si nos ponemos a pensar, ¿qué hace el calor?
Dilata.
Exactamente, lo primero que podemos decir, dilata, abre los vasos, aumenta el flujo sanguíneo, dijimos que aumentan las células de ese flujo sanguíneo, todo como que aumenta también, hay que tener cuidado con el calor, por sobre todo a las personas que tienen diabetes. ¿Se acuerdan que en la charla de diabetes habíamos dicho, es muy importante tener cuidados con la piel porque son personas que no tienen sensibilidad? Hay muchas enfermedades que no nos falta sensibilidad en la piel y no podemos tener buen control de la temperatura que sentimos. Entonces hay que tener cuidado al aplicar calor con pacientes diabéticos, ¿sí? Además que no hay que lastimar, hay que tener mucho cuidado de no lastimar, ¿sí? No quemar. Bien, todo aumenta. También es muy bueno el calor para los músculos, para la relajación muscular. Y bien, y allí podemos empezar a hablar un poquito. Si tenemos una contractura, ¿qué hacemos? Yo lo que recomiendo a mis pacientes es, bueno, colocar calor, ¿sí? En esa contractura, ¿sí? Dar duchas. Y ya vamos a dar también cómo aplicar esto para nuestro beneficio, para sentirnos bien. Tenemos que hay un aumento, una vasodilatación y por lo contrario, el frío, ¿qué es lo que hace? Contrae, el frío vasocontrae, ¿sí? El frío es como que nos activa, nos pone más atentos, ¿sí? Es como que
Sí,
nos
eléctrico,
despierta, claro. Es
tiramos un
como
agua fría en la cabeza, ya.
un agua fría en la cabeza, no, no hagan eso. Bien, es como que nos estimula, ¿sí? El frío también es muy bueno para disminuir la inflamación, ¿sí? Nosotros los kinesiólogos siempre aconsejamos cuando viene un paciente que tiene un tobillo hinchado, le decimos, bueno, usted haga frío, 20 por 20 minutos póngase compresas de frío o con hielo sobre esa articulación que está hinchada por 20 minutos cada 2 horas. Cuando esa articulación está en un proceso agudo, está inflamado, ¿sí? Para bajar la inflamación, ¿sí? Entonces, 20 minutos colocar frío, ¿sí? Cada 2 horas. Entonces, tanto el frío, el calor, todo esto es termoterapia, el vapor, ¿sí? Yo no sé, cuando yo era chica, te cuento, Fer, coleccionaba estampillas.
Hace muy poco tiempo.
Imagínense
Sí.
que la gente en esa época se mandaba cartas.
Se montaba un tiranosaurio Rex y el cartero lo
Claro,
llevaba de una
así.
aldea a otra.
Claro, en la aldea donde yo vivía en Viale, en Entre Ríos, bueno, nos llegaban las cartas. El cartero nos traía las cartas y nos venían cartas de todo el mundo. Era una muy linda práctica. Mi abuela me la inculcó y me animó, me regaló algunas estampillas muy buenas que tenía. Y bueno, yo con las que pude ir juntando, bueno, yo tenía mis estampillas. Entonces, cuando teníamos la estampilla en una carta había que sacarla para ponerla en la carpeta de la colección.
¿Cómo sacarla sin que se
¿Cómo?
rompa?
Claro, porque era una joya. Esa estampilla había que cuidarla para que no se rompa. Y si se nos llegaba a romper era una calamidad. Bueno, ¿cómo despegábamos? Porque tenía un pegote. La estampilla estaba pegoteada, ¿sí? Ese pegote estaba en el sobre, entre el sobre y la estampilla. ¿Cómo aflojábamos ese pegote? Poníamos la pava a calentar y de la pava salía un vapor. Con ese vapor aflojábamos la estampilla, ¿sí? La sacábamos del sobre, la rescatábamos del sobre que estaba y podíamos, ¿sí? Con mi hermana ahí, algo teníamos que hacer. Entonces la rescatábamos la estampilla y la podíamos poner en el cuadernito donde estaban las otras. Ese pegote, lo mismo ocurre en nuestro sistema respiratorio, ¿sí? En nuestros bronquios. ¿Qué pasa cuando hay mucosidades que están un poco más densas por algún proceso inflamatorio, que están pegoteadas allí? Son muy buenos los baños de vapor, ¿sí? Baños de vapor por 20 minutos, incluso también colocando una cebolla picada, ¿sí? Baños de vapor con una cebolla, abre, dilata, ¿sí? Entonces el uso del agua tanto en estado sólido, líquido, gaseoso, por allí yo recomiendo a mis pacientes cuando vienen con una fractura después del yeso, uno pensaría que si nunca tuvo una fractura, uno piensa que se saca el yeso y listo, tengo mi mano para volver a usarla. Bueno, no es así. Después de una fractura, ¿cómo queda esa articulación, esa mano, ese pie, ese codo? Queda entumecido por tanto tiempo que estuvo impedido de moverse dentro del yeso. Entonces, lo que recomendamos es colocar la mano en agua calentita, en agua tolerable, por supuesto, pero caliente, ¿sí? Por 20 minutos, incluso haciendo también contraste. O poner 20 minutos caliente, y nosotros los kinesiólogos enseñamos a hacer ejercicio. Le enseñamos al paciente cuáles son los ejercicios que tiene que hacer. Se los enseñamos, los hacemos, y después de hacerlos, se los enseñamos porque sí o sí tiene que hacerlo en su casa, porque tiene que ser algo diario. Uno a la consulta al kinesiólogo va a lo sumo 3 veces a la semana, pero para tener una buena rehabilitación tiene que hacerlo todos los días. Entonces hay que enseñarle cómo hacerlo. Mi recomendación siempre es, bueno, usted ponga en una ollita con agua, ponga la mano, la muñeca, ¿sí? Allí por 20 minutos, manteniendo la temperatura, ¿sí? Le vas volcando el agua más calentita para que sostenga la temperatura en ese tiempo, y después de ese tiempo vas a poder practicar tus ejercicios de una manera que vos vas a ver muchos mejores resultados. Y sí, es así. ¿Por qué? Porque el calor, ¿qué hace? Ablanda las durezas, las articulaciones. Lo mismo para las artritis, ¿sí? Las artritis, siempre y cuando no estén pasando por ese proceso de inflamación, allí recomiendo más bien baños de contraste. Si tienes artritis en las manos, baños de contraste que van a activar, ¿sí?
¿Qué serían los baños de contraste, Gaby?
Muy bien, y allí vamos con los contrastes. El contraste es otro de los principios de los que te quiero hablar, porque habíamos dicho que cómo es el funcionamiento del sistema inmunológico a través de la fiebre, ¿no es cierto? Habíamos dicho el principio de la termoterapia, ¿sí? Que es distintas temperaturas en nuestro cuerpo a través del uso del agua en todos sus estados, tanto sólido como líquido como gaseoso. Y el contraste, ¿qué hace el contraste? El contraste hace una estimulación. ¿Por qué? Porque si yo aplico caliente, voy a estimular, voy a provocar esa vasodilatación, como habíamos dicho, todos esos procesos de aumento, ¿sí? De calor, pero por 3 minutos voy a estimular. Y esto es muy importante, y si pueden anotarlo, pasados esos 3 minutos ya no estimula, sino que, ¿sabes qué hace, Fer?
No.
Todo lo contrario, seda, ¿sí? Calma. Ustedes saben que el calor, cuando nos ponemos calor, ¿sí? Yo recomiendo también mucho poner calor en las contracturas, tanto hacernos las bolsitas, ¿sí? Ya sea de agua caliente o con semillitas calientes, ponernos en la contractura, en el dolor, por 3 minutos, y luego de los 3 minutos hasta 5 minutos hay una especie de sedación, relajación. Pero allí, si me quedo solo con el calor, no sería un contraste. Para que sea un contraste, ahora necesito el contraste que es el frío. Si yo ahora aplico frío, después de los 3 minutos que yo estimulé con calor, aplico entre 30 segundos a un minuto frío, ¿sí? A ver, ahí ya vamos con la pregunta, si termino esta idea. Entonces, el frío también provoca, así como el calor durante los primeros 3 minutos, provoca estimulación. ¿Por qué? Porque dijimos que contrae. Esa constante dilatación por el calor, contracción por el frío, hace como una especie de bombeo de ese flujo sanguíneo en el que yo voy a obtener ese contraste, voy a obtener una estimulación en esa zona a la que yo quiero tratar, que va a ser muy beneficioso, ya sea por dolor, para aflojar la rigidez, para bajar la inflamación.
Es como si fuese un masaje, masaje interno que va haciendo el agua, ¿no?
Bien, hay una pregunta. Cuando la nuca se pone dura, ¿es bueno poner trapo caliente? Por supuesto que sí, ¿sí? Un trapo caliente, pero yo allí más que nada recomiendo un calor de tipo seco, ¿sí? No tanto con agua. No es lo mismo el calor húmedo, que genera también vapor, que el calor seco. Si es para algo de tipo muscular, recomiendo un calor seco. Por eso hablábamos también de las semillitas calientes. Yo tengo unas bolsitas para calentar que son hechas, unas bolsitas de tela, que las hice yo, con maíz de forrajería, que comen las gallinas.
Claro, ¿sí? Que no sea el maíz sin gallo del pochoclo, porque cuando calentás la semillita empezás a tener palomitas de maíz. Tiene que ser el otro maíz, ese maíz de forraje.
Exactamente. Y sí, hasta 3 minutos vamos a tener una estimulación, recuerden. Y después van a tener una sedación, que es lo que buscamos por allí si tenemos el cuello duro, como me están preguntando allí. A ver, no me quiero olvidar de nada, ¿sí? Bien, si hablamos de contraste, también podemos hablar de combatir infecciones pulmonares, ¿sí? A través de fomentos calientes y fríos. Y el principio es calentar toallas con agua, humedecidas en agua mojadas y retorcida la toalla, bien caliente, calentarlas, ya sea calentarlas en una olla, ya sea calentarlas en un microondas, ¿sí? Ya sea calentarlas con una plancha caliente, pero bueno, allí el agua se va, o sea que tiene que ser con una olla de agua caliente, ¿sí? Y aplicar con una toalla seca en el pecho. Primero poner una toalla seca en el pecho, el fomento que es con la toalla mojada y caliente por 3 minutos, ¿sí? Luego de esos 3 minutos sacar ese fomento del pecho y aplicar una toalla de agua fría natural, ¿sí? Ese contraste va a ser una estimulación en el pecho, con los pies en agua caliente, ¿sí? Y ya vamos a mandar el link en donde explico con detalles, ¿sí? Todo lo que es el proceso de los fomentos. Pero esto no es solamente que nosotros tenemos la idea que solamente provoca una apertura en nuestro pecho, en nuestros bronquios y nos hace sacar las secreciones. No, esto es mucho más científico y nosotros aquí en nuestro pecho, detrás del esternón, de este hueso duro que está aquí como un escudo, porque es un hueso muy protector y sostiene todas las costillas, tenemos una glándula que se llama timo. Este timo que a la ciencia le ha dado por ahí muchas vueltas, porque realmente hasta no sabían para qué estaba, pero en los niños, los bebés están muy desarrollados hasta la adolescencia, está muy desarrollado, y después como que va caducando este timo. Algunos piensan que ya ni en los adultos ni lo necesitamos, ni lo usamos, pero sí, se ha comprobado nuevamente que sí. Se usa y mucho, porque en el timo, digamos que el timo, para que lo entendamos, es como la casita de esos glóbulos blancos que yo le hablaba al principio, de esas células T, que también se llaman los linfocitos T, acuérdense que es el timo, ¿sí? Es la casita de los linfocitos T, que son unas células complejísimas que ellas captan, ¿sí? El agente agresor. Ese virus que entró, saben que estas células se ponen en combate, no solamente de virus, sino también bacterias, también se ponen en combate y ellas buscan, hay unas células especializadas, las B, que captan, ¿sí? Que son reguladoras, y hay otras que buscan y le comen ese patógeno, lo fagocitan, ¿sí? Entonces, esto es todo un ejército bien diseñado, muy inteligente, muy estratégico para combatir esos agentes agresores que entran a nuestro cuerpo y nos quieren enfermar. Entonces, haciendo estos baños de contraste con fomentos, estimulamos esa glándula que es el timo. Y aumentamos la producción de los linfocitos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que cuando aumentamos la temperatura por 20 minutos, ¿sí? ¿Qué pasa? Aumentan los linfocitos por la fiebre, ¿sí? Por la fiebre naturalmente, el cuerpo lo hace, ¿sí? En 20 minutos de fiebre está hecho el estudio científico de que aumentan esos linfocitos. Entonces, si nosotros vamos a provocar ese estímulo de contraste, ¿sí? En el pecho, vamos a estimular esta glándula y vamos a poner en marcha nuestros soldaditos de batallas que son los glóbulos blancos. Hasta son tan complejos que ellos mismos regulan hasta cuándo tienen que dejar de producirse. ¿Sí? Son células muy complejizadas y que están al servicio de nuestro mecanismo de defensa. ¿Sí? Tenemos que entender estos principios para volcarlo al conocimiento y a la práctica y al buen uso, ¿sí? De lo que es la hidroterapia y poder usarlo de buena manera. Habíamos dicho que para los procesos artríticos, que muchas veces hay pacientes que tienen en las manos, los baños de contraste también ayudan a calmar los dolores, ¿sí? Poner las manos 3 minutos calor, el principio es ese, 1 minuto frío, ¿sí? 3 minutos calor, 1 minuto frío por 5 veces.
Claro, ir alternando, como ahí
Alternar.
Noelia pregunta cómo alternar primero caliente, después frío, es como lo que estás diciendo.
Sí. ¿Y qué pasa por allí si tenemos una contractura en la espalda? Podemos hacerlo con nuestra ducha. Podemos abrir la ducha y poner la espalda, que la ducha nos dé en la espalda, en la zona de dolor, ¿sí? Y aliviar esa contractura, ese dolor también, ¿sí? 3 minutos bien caliente, que sea un calor tolerable, por supuesto, pero que sea caliente y controlar. 1 minuto, ir bajando, bajando de a poquito la temperatura. Nunca es bueno hacerlo de forma brusca. ¿Sí? Ir bajando la temperatura si queremos calmar dolor. Y estar 1 minuto con el agua lo más tolerablemente posible fresca. Y así repetir entre 3 y 5 veces. Si por allí no podemos dormir bien, hagan estas duchas de contraste, hagan los ejercicios de respiración. Y van a ver que pueden tener un sueño mucho más reparador, van a conseguir esa relajación que necesitan, van a calmar ese estado de estrés, ¿sí? De tensión, a través de la hidroterapia. Es muy importante que no estemos estresados, pero no es algo que solamente podemos controlar por nosotros mismos, tenemos que buscar las formas de cómo hacer para no estar estresados. Por ejemplo, con los baños de sol, ¿sí? Ayer habíamos aprovechado, estaba un poco fresco el día con el vientito, pero aprovechemos los baños de sol, 20 minutos, ¿sí? Cuidado con el horario, cuidado si sos diabético, ¿sí? Pero es muy bueno tener esa tranquilidad, no dejar que lleguemos al estrés, al no saber qué hacer, al no saber qué hacer porque tengo un dolor, porque estoy preocupada, porque tengo tal molestia, sino que tengamos herramientas a la mano y que las podemos usar y que entendemos cómo usarlas. Por eso mi intención es dar estos principios básicos tanto. Cómo funciona mi sistema inmune, ¿sí? Cómo se ponen en marcha estos soldaditos de batalla, cómo puedo yo imitar a este sistema inmunológico con las temperaturas, ¿sí? También logrando buenos resultados a través de la termoterapia y utilizando los contrastes para dar una buena estimulación y lograr que mi cuerpo llegue a tener esa sanidad, esa reparación. Y yo quisiera que busquemos Éxodo, allí tenemos nuestras Biblias, Éxodo 21, ¿sí? Hablando del pueblo de Israel, ¿se acuerdan que iban por ese desierto? Si bien era un poco cansador, era un desierto, a veces las aguas se ponían amargas, pero Dios en su inmenso amor estaba al tanto de ellos y también hacía esos milagros para endulzar las aguas, ¿sí? Si hoy tus aguas ves que están amargas, Él puede hacer el milagro para endulzarlas. Pon tu vida, tu salud en manos del Señor. Y vamos a ver allí cómo Dios estaba constantemente con ellos, ¿sí? A pesar de ellos, a pesar de mí, el mensaje para hoy es, yo puedo entender que Dios me acompaña en este desierto que yo he elegido salir de la esclavitud, salir de las cosas que me dañan, buscar las cosas que me hacen bien, ¿sí? Y tener plena confianza en Dios, que este es el principal remedio que tenemos. Vamos a leer allí, Éxodo 13, 21 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y esa columna de nube les daba frescura durante el día, ¿sí? Les daba esa frescura que ellos necesitaban y contrastaba a la noche con ese fuego, esa calidez que el Señor los abrazaba, los contenía y les daba también calidez y amor. Dios está constantemente guiándonos, dándonos tanto la frescura como el calor que diariamente necesitamos. Ojalá que tengamos ojos de fe para poder ver esa nube y ese fuego que cada día guía nuestra vida. Este es mi deseo para cada uno y gracias por escucharme. Que tengan un bendecido día.